Con un tema que me parece a mí es uno de los más importantes de una serie de temas, todos económicos, que anunció el gobierno en el día de ayer. En este caso, involucra a los jubilados, no solo a los jubilados, porque el aumento este del 6,12% que anunció el gobierno para las jubilaciones también incluye a los planes sociales, también incluye a un universo de muchísima gente que creo que son más de 16 millones de personas. Pero el dato clave acá tiene que ver con ¿qué tan justo es el aumento? En un contexto donde la situación económica es ciertamente crítica para todo el mundo, también para las empresas, naturalmente, y donde se discute alguna determinación que ha tomado en su momento el gobierno de ayudar a algunas empresas a las que a priori uno, qué sé yo, viste, de mínima te pones a pensar, che, ¿necesita Techint que el gobierno le ayude a pagar los sueldos? Bueno, en este contexto donde todo se discute, sobre todo lo que se hace con los fondos públicos, aunque en este caso se trata naturalmente de fondos de jubilaciones y pensiones del ANSES, ha quedado siempre abierta esta discusión sobre si le corresponde más, le corresponde menos, y ahora tenemos la particularidad de que se puede confrontar cuánto hubiesen ganado los jubilados con la fórmula que aplicaba el gobierno de Cristina, cuánto hubiesen ganado los jubilados en este aumento con la fórmula que aplicó el gobierno de Macri. Pero como nosotros no somos muy afectos y sobre todo para nada genios en esto de manejar los números y la economía, siempre molestamos a la gente que sabe. Ismael Bermúdez, periodista y analista económico, obviamente siempre nos da una mano para entender este tema que nosotros planteamos. Ismael, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario, gracias bueno, por
el llamado. Bueno, a ver, sos uno de los tipos más interesantes para hacer ese análisis que yo proponía recién. ¿Es justo lo que otorgó el gobierno? ¿Debiera haber dado lo que presuponía que iban a tener de aumento en esta altura del año aplicando la fórmula anterior? ¿Qué es lo que viste vos?
Bueno, en primer lugar lo siguiente. Hay una fórmula que quedó suspendida y fue reemplazada por aumentos por decreto. Entonces uno hace la comparación con que cuánto hubiese sido el aumento ahora respecto del aumento por decreto. De acuerdo a la fórmula suspendida, el aumento ahora debería haber sido del 10,9% y fue del 6,12%. Eso nos está indicando de que la suspensión de la fórmula, una fórmula que no era una fórmula buena, porque no olvidemos que le hizo perder mucho dinero a los jubilados, aún así, cuando uno hace la comparación, evidentemente el aumento por decreto es muy inferior al que le hubiera correspondido a los jubilados si la fórmula anterior hubiera estado en vigencia. Es una diferencia importantísima, con el agravante de que la fórmula suspendida estaba el aumento este del 10,9% devengado. Esto significa que ya era un derecho adquirido del jubilado porque ese 10,9% corresponde al último trimestre del 2019 y la ley que suspendió esa fórmula fue sancionada el 23 de diciembre, es decir, cuando ya había transcurrido prácticamente casi el 99% del tiempo que correspondía aplicar la fórmula suspendida. Y de acuerdo a las leyes argentinas, nunca se puede aplicar una ley en forma retroactiva, que es lo que está haciendo el gobierno con este aumento por decreto inferior al de la fórmula anterior.
Claro.
No sé si está claro.
Sí, definitivamente claro, digamos. De todas maneras está suspendida la fórmula anterior, ¿no? Digamos, esto sirve
claro,
nada más que a los efectos del cálculo.
Sí, pero vos podés suspender algo hacia adelante. Vos no podés suspender algo hacia atrás. ¿Está claro?
Sí.
Entonces, el 23 de diciembre, el jubilado ya sabía que en junio le iba a corresponder un aumento determinado. Va el gobierno y en el medio dice, no, ese aumento que ya te correspondía a vos y que estaba ya prácticamente determinado, no te lo voy a dar. Te voy a dar algo distinto. Y eso a lo distinto es inferior.
Claro.
Si fuese superior, si en lugar del 10,9 hubiese dado ahora el 11 o el 12%, evidentemente ningún jubilado estaría haciendo el reclamo porque le estaría dando más y no habría ningún perjuicio.
Sí, de todas maneras, cambio, digamos, a ver, de todas maneras yo entiendo lo que vos decís, de todas maneras esa es una interpretación absolutamente razonable, incluso seguramente debe ser acorde a lo que estipula la ley, pero hasta que no se expida la justicia no hay ninguna posibilidad de poder hacerlo porque el gobierno ya resolvió por decreto que esa no se aplica, salvo que venga un juez ahora y diga, miren, no, esto que resolvió el gobierno efectivamente se puede aplicar, pero a partir de la próxima, porque hasta ahora ya era el cálculo que los jubilados sabían en función de lo que establecía la fórmula anterior, esto que vos nos explicabas recién.
Sí, sí, coincido con vos, va a haber que esperar, pero digamos, claro, el reclamo que se está haciendo, ¿por qué alguien puede ir a un reclamo a la justicia? Porque evidentemente hay jurisprudencia, hay determinaciones donde se dice claramente que las leyes no pueden ser retroactivas. Si no, nadie estaría haciendo un reclamo. Y la justicia, lamentablemente, y la Corte Suprema, tienen cajoneado ese reclamo y no lo hacen. Pero en su momento, cuando salió el fallo Badaro, justamente frente a una situación similar, donde Néstor Kirchner aumentaba la mínima y dejaba congelado el resto, después salió el fallo Badaro y dijo que lo que había hecho Néstor Kirchner era inconstitucional, y lo cambió.
Sí, claro.
Y obligó al gobierno a cambiar esa forma de hacer. Después, cuando Macri hizo lo mismo, en diciembre del 2017, la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de un jubilado y le dijo, sí, tiene razón el jubilado porque las leyes no pueden ser retroactivas, no se pueden aplicar de forma retroactiva.
Sí.
Quiere decir que la jurisprudencia marca que lo que ha hecho el gobierno es incorrecto, es inconstitucional, más que incorrecto, inconstitucional. Y creo que la Corte debería dejar de dormir la siesta y pronunciarse rápidamente porque acá está en juego derechos alimentarios de gente que, por la edad que tiene, el tiempo le juega en contra.
Sí, pero lamentablemente...
Entonces, no es lo mismo
sí.
pedirse sobre un litigio de alguien que tiene 25 años que alguien que tiene 80, 85, 90 años.
Sí, pero justamente por eso, ¿no? Lamentablemente los jubilados en la Argentina, digamos que han sido siempre un sector castigado, lamentablemente. Uno revisa hoy por hoy la mínima y claramente se pone en evidencia eso. No tienen poder de lobby como para que la Corte le preste atención, ¿no?
Bueno, pero la Corte no tiene que actuar en función de los lobbies.
No, estamos de acuerdo,
sino en función
pero lo
de
hace.
La realidad. Si actúa en función de los lobbies, que se dediquen a otra cosa.
Estamos totalmente de acuerdo, pero lo hace.
Perfecto.
Lo hace.
Sí, no, coincido con vos, sí, coincido con
sí,
vos.
Sí. Decime una cosa, Ismael, ¿se puede, así como recién establecíamos la diferencia que hay entre el aumento que otorgó el gobierno y el aumento que le hubiese tocado a los jubilados a esta altura del año si se mantuviera la fórmula que en su momento aplicó la gestión de Mauricio Macri, ¿se puede hacer un balance de lo que hubiesen tenido de aumento los jubilados desde que asumió la gestión de Alberto Fernández con la fórmula que aplicó este gobierno si se hubiese aplicado la anterior? Digo, ¿se puede hacer una proyección? ¿Hay hecho? ¿La hiciste vos?
Bueno, depende. Si yo hago la comparación de uno con otro, va a depender, porque como el aumento de marzo fue diferenciado por rango de haberes, cuando uno hace la suma, te da que el haber mínimo aumenta un 20% y el haber máximo aumenta un 10%. Quiere decir que todos aquellos que estuvieron perdiendo con la fórmula con Macri, por lo menos hay un sector de jubilados que vuelve a perder ahora, especialmente aquellos que tienen haberes un poquito por arriba de los 20.000 pesos, vuelven a perder porque ese achatamiento determinó que tuviesen aumentos inferiores a los de las mínimas. Entonces depende de cada segmento de haberes y de jubilados que sea la pérdida. No hay una pérdida uniforme porque los aumentos fueron diferenciados.
Claro,
pero
claro,
hay un aumento que es creciente justamente para aquellos que tienen mayores haberes.
Está bien, pero hablemos de la mínima, por ejemplo, que se puede comparar.
Sí, la mínima va a tener en el curso de este primer semestre un 20%.
Sí.
Si se hubiese aplicado la fórmula anterior, les correspondía un 23,72%.
Bueno, ahí tenés un dato. Con la mínima, entonces, tres puntos más con la fórmula de Macri. Pero, pará, ¿está incluido ahí el bono?
No, los bonos no, porque los bonos no integran el haber.
Sí.
Es un bono que se dio extraordinario, no se repite.
No, está
bien. Por lo tanto, no integra el haber, y aparte ese bono se dio para corregir parte de la pérdida anterior del gobierno de Mauricio Macri, pero no integra el haber y por lo tanto, al ser por única vez, digamos, ya no tiene impacto hacia el futuro en el cobro de los haberes de los jubilados.
Sí, dos meses creo que se pagó, ¿no? Lo que pasa es que este gobierno, este gobierno te lo va a prorratear. Si vos le decís, vos le diste a la mínima un 20% y la fórmula de Macri le hubiese dado un 23%, el gobierno seguramente va a decir, bueno, pero en el medio nosotros pusimos un par de bonos, con lo cual lo prorrateamos también y van a andar más o menos
igual.
¿Y cuánto
tiempo? ¿Por cuánto tiempo lo prorrateás?
No, claro, yo hasta ahora digo yo, qué sé yo.
No, estamos... bueno, no, porque esto es permanente.
Claro.
Jubilado va a seguir, el jubilado puede llegar a cobrar en los próximos 5 años lo mismo, depende del tiempo de vida, de 10 años o 20 años, nadie sabe.
Bueno.
Ojo, no es lo mismo dar un bono extraordinario que integrarlo al haber. Por alguna razón no lo integraron al haber, porque si se integra al haber, ese aumento se repite. En cambio, al ser extraordinario es por única vez, y no tiene después ningún tipo de incidencia ni impacto sobre el futuro del jubilado.
Ismael, gracias por la gentileza de siempre atendernos. Hasta luego. Ismael Bermúdez es periodista, es un analista económico. Con él hablamos porque Ismael tiene una particularidad que lamentablemente no abunda mucho en el universo de periodistas con algún perfil determinado.